la siguiente plática bíblica, titulada El corazón de Jesús, está basada en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 31 al 34, y se celebró el 6 de noviembre del 2014 por el predicador Carlos Treviño, del grupo Mateo 5:14.
Estamos en el libro de Lucas, en el capítulo 18 del libro de Lucas. Y en esta ocasión vamos a ver, empezando el versículo 31, el corazón de Jesús. Es lo que vamos a ver en esta noche. Podría haberlo titulado Los pensamientos de Jesús. Se me hizo un poco largo para poder meterlo en la página donde nosotros lo guardamos para que después lo podamos repasar otra vez. Y lo titulé, por lo tanto, El corazón de Jesús. Lucas capítulo 18, en el versículo 31, la palabra de Dios dice así: tomando Jesús a los doce, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Bueno, pues ciertamente es un pasaje muy conmovedor, porque vamos a ver el corazón de Jesús. Quizá a pocas semanas de enfrentar una prueba muy dura que él iba a tener. La prueba de ir al Calvario y ser crucificado y muerto para pagar por nuestros pecados. Tenemos que hacer notar que Jesús, Dios mismo encarnado, había determinado venir a la tierra con esa muy específica misión: el morir por nosotros. La única manera de resolver el gravísimo problema que nosotros enfrentábamos. Nuestros pecados nos impedirían ir al cielo, y por lo tanto nadie podría entrar al cielo, ya que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Allá en la eternidad, el Dios Padre y Dios Hijo, en un concilio que habían tenido entre ellos también con Dios Espíritu Santo, se determinó que el destino del hombre en la eternidad era terrible, y que Dios mismo tenía que pagar, tenía que hacer algo para sacar al hombre de su destino terrible eterno. Y se determinó que Jesús fuera el que satisfaciera las demandas de perfección de Dios para que el hombre tuviera la oportunidad de poder llegar al cielo. Y ahora vemos a Jesús muy cerca de ese día, planeado desde una eternidad pasada, muy atrás, y quizá a unas semanas de consumar este evento. Esta misma historia es muy importante que nosotros la veamos también por los detalles que trae, tanto en el libro de Mateo como en el libro de Lucas, de Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, los tres hablan de este evento con diferentes detalles y los vamos a ir viendo. Pero estamos en el libro de Lucas, estamos pasando por este pasaje de Lucas 18 y tomaremos este pasaje como el principal, yendo hacia los otros a medida que vamos avanzando. El pasaje de Lucas empezó allá en el capítulo 9, muy atrás, y hemos estado en esto desde ese capítulo 9, versículo 51, en donde Jesús dice, capítulo 9, versículo, ¿cómo? No, estoy en Marcos, perdón, y dije ya, me equivoqué, no, Lucas 9, 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Determinó, sin duda alguna, con gran coraje, con gran aplomo, el ir a Jerusalén, sabiendo lo que le esperaba a Dios mismo allá en Jerusalén. Quiero decirte que Jesús, en su cuerpo, humanamente, era tan humano como tú y como yo, pero al mismo tiempo era Dios mismo. Él sabía todos los detalles acerca de lo que le iba a pasar allá en Jerusalén y cómo lo iban a maltratar, a humillar, a escarnecer, a azotar, a escupir, a crucificar y a matarlo para beneficio de todas esas personas que querían que Jesús no estuviera en la tierra, pues delatándolos a ellos de las cosas que estaban haciendo. Se acercaba la Pascua, la ida a Jerusalén iba a ser precisamente en la semana de la Pascua, en donde mucha gente llegaba a Jerusalén para celebrar ese día de la Pascua. Dice Juan capítulo 1, versículo 29, Juan 1, 29, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego el versículo 36, ahí mismo en Juan 1, mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero Pascual que todos los años, ahí en abril 14, que era la fecha más o menos aproximada, moría como el memorial de aquella salida de Egipto con Moisés para ir a la tierra prometida. Pero el verdadero Cordero no era un animal que se mataba cada año, sino había llegado a la tierra para morir una vez y para siempre por el hombre y de esa manera pagar por todos sus pecados. Lo primero que notamos en este pasaje de Lucas 18, empezando en el versículo 31, dice, y tomando Jesús a los doce. Tenemos que ir a Marcos para ver un detalle muy importante, y eso está en Marcos capítulo 10, versículo 32. Iba por el camino subiendo a Jerusalén. No tienes necesariamente que estarlo buscando, yo lo voy a leer y más poco a poco vas a ver que vamos a surcar por la Biblia con mayor rapidez, pero ahorita no importa. Marcos capítulo 10, versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Y este es el detalle que yo quiero decir. Ellos estaban muy asombrados de ver a Jesús tan sereno, tan confiado, tan dueño de sí mismo, que estaban asombrados de ver a un Jesús que sí no tenía ningún miedo de ir a Jerusalén, sabiendo que ya lo estaban buscando, sabiendo que la envidia y el coraje que había contra él de parte de muchos, principalmente de los religiosos, era muy grande, y que querían eliminarlo, querían sacarlo, porque estaba diciendo cosas que estaban atacando a los religiosos, cosas muy ciertas que confrontaban su manera de ser con lo que deberían de ser. Y estaban los discípulos muy asombrados. Pero al mismo tiempo, además de estar muy asombrados, dice que tenían mucho, mucho miedo. Se sentían realmente insignificantes, muy pequeños, comparado con la majestuosa y sublime personalidad de este hombre, que todavía no acababan de entender muy bien quién era él, porque hacía tantas cosas tan maravillosas, hablaba tan bonito, nadie había hablado como él hablaba, y la gente, las multitudes lo seguían al escuchar sus cosas, los milagros que él hacía, y realmente pues seguían a Jesús asombrados, pero tenían miedo. Dice ahí Lucas capítulo 5, versículo 8, cuando Jesús hace la pesca milagrosa y saca muchos peces del mar cuando ellos no habían podido pescar nada durante toda la noche, aún siendo pescadores expertos. Simón Pedro cae a sus pies y dice: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿Cómo puedo estar yo en tu presencia cuando yo no soy más que un gran pecador, insignificante, y no debería de estar? Tengo miedo de estar en una presencia tan grande, tan gloriosa, tan fuerte, tan poderosa como eres tú. Estaban realmente muy asombrados de que él tenía este gran, gran aplomo para enfrentarse a lo que fuera. No, ellos no sabían lo que iba a pasar. Ellos tenían todavía mucha esperanza de que pues él decía que él era el Mesías, y entonces llegaría a Jerusalén y de alguna manera milagrosa, porque hacía muchos milagros, él se apoderaría de todo el control de la ciudad, todo el control, echaría a los romanos fuera y llevaría otra vez a los judíos a la gloria que habían tenido con el reinado de David y con el reinado de Salomón. Pero había muchas cosas muy peligrosas que estaban pasando, y pues la verdad sí tenían miedo. Inclusive le preguntaban: pues ¿cómo es que vamos a ir? Pero si no te das cuenta de del peligro en que estamos. Y sin embargo, pues él ciertamente lo iba a hacer. Vamos a leer un poco de esto allá en Juan 11. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, vemos que ya era por todos lados conocido cómo Jesús estaba realmente en gran, gran peligro. Juan 11:54 dice: por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí, a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Sí, no andaba abiertamente, porque él sabía que pronto lo iban a apresar y lo agarrarían y pues lo querían matar. Versículo 57, es en ese mismo pasaje de Juan, dice: y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Pero no, teníamos a un Jesús con una determinación, con unos ojos profundos, con un plan específico de los siglos que él iba a consumar, aunque él sabía todos los detalles de lo terrible que él iba a pasarla en esas semanas, en esos días que venían para él. Mateo 8:27, por tomar un solo versículo, para que veamos lo que los discípulos, así como mucha gente, pensaba de Jesús. Mateo 8:27 dice: y los hombres, los discípulos, se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En Lucas vemos varias veces que la gente se maravillaba de la manera como él hablaba, la manera de cómo él se procedía en sus diferentes cosas. Dice Lucas capítulo 5, versículo 15: su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Ese era el Jesús que estaba dispuesto a ir y enfrentarse a toda esta gente que lo odiaba y que quería su muerte. Esta conversación que Jesús tiene en este momento con sus discípulos, en este pasaje de Lucas 18, queremos entender plenamente que es una conversación privada. Regresamos a nuestro pasaje para verlo, que ahí lo dice claramente, y dice Lucas capítulo 18, en ese versículo 31, tomando Jesús a los 12. Si nos vamos a Marcos, creo que es en Marcos donde dice eso, otra vez allá en Marcos 10, 32. Iba por el camino, subiendo a Jerusalén, Jesús iba adelante, ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Sí, Jesús tiene pláticas, Jesús tiene conversaciones con sus escogidos. No con cualquier gente. Hay muy específicas conversaciones importantes que él quiere tener en privado con los suyos. Notamos que sus parábolas él las predicaba en público para con mucha gente. La parábola de la semilla, por ejemplo, en donde él está predicando y mucha gente está oyendo la parábola misma. Pero la explicación de la parábola, esa no se la daba a cualquiera. Lo podemos leer así rápidamente en Mateo 13, en donde dice el versículo de Mateo 13. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Los suyos, los cristianos, los que tienen un compañerismo profundo con Jesús, que lo han hecho su Salvador y su Señor, que día a día lo ponen como el capitán de sus vidas, él tiene algo especial para ellos, son su gente. Pláticas muy profundas, y nosotros estamos realmente muy privilegiados, nos sentimos muy halagados, muy agradecidos de que somos ese grupo pequeño que Dios tiene para que Él nos cuente muchas de sus cosas. Su corazón mismo lo abra con nosotros, no lo abre con el mundo no lo entendería. ¿Para qué soltar las perlas a los cerdos?, dice Jesús. No, las perlas son para los míos. No temáis, manada pequeña, porque a vosotros os es dado el reino, dice Lucas capítulo 12, versículo 32, creo que es. Y esa manada pequeña son los cristianos, somos nosotros, somos ese grupo pequeño en un mundo muy grande de millones de gentes, muy pequeño, que tiene el privilegio de sí saber todas las cosas que Jesús quiere que sepamos. Si las entendemos o no, no importa, porque al final de cuentas las entenderemos, pero Él no las quiere compartir. Él quiere abrir su corazón a nosotros y decirnos muchas cosas maravillosas que están dentro de su corazón. Y en este pasaje, es un pasaje crucial, Es un pasaje esencial, es un pasaje fundamental. Está hablando de la misión específica para la cual vino Jesús a la tierra. Porque Él no vino a predicar, Él no vino a sanar gente, Él no vino a poner una religión, nada de eso. Él vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y de esto quiere hablar. Y vamos a ver tres cosas fundamentales, importantes, que Él quiere compartir con nosotros, así como lo estaba compartiendo con los discípulos en este pasaje. Cosas realmente muy, muy, muy importantes. Y la primera de ellas, número uno, comunión íntima. Una comunión íntima. Jesús no habla de esta manera, como lo he estado explicando, con cualquiera. Habla con su grupito pequeño. Acuérdense que tenía 12, nada más 12. Había mucha gente que le seguía, pero la mayoría quería los beneficios que él daba. Multiplicaba el pan y los peces y luego les curaba las enfermedades. Oye, maravilloso, yo voy a seguir a Jesús. Pero lo hacían por conveniencia propia, nada más, y no por entregarse a Él y realmente ser uno de sus seguidores. Sus seguidores eran 12 en ese momento, y a ellos es con quien tiene esta comunión muy, muy estrecha, muy íntima. Inclusive de esos 12, tú te acuerdas que tenía grupos dentro de esos 12. Y había tres que eran sus más cercanos. Cuando estaba en Getsemaní, él va adelante con esos tres nada más, no con los 12. Y con ellos comparte la agonía de Getsemaní, sabiendo que esa misma noche lo van a aprender y va a empezar este terrible suceso de la aprehensión, humillación, crucifixión y muerte de Jesús. Así es. Bueno, pues nosotros estamos muy agradecidos con Dios de ser esas personas que estamos dentro de ese círculo pequeño, de tener una comunión íntima, íntima con Él. Dice Lucas capítulo 12, en el versículo 48, algo muy importante acerca de esa posición que Dios te da, de ser de los suyos, de estar en su grupo muy íntimo. Dice Lucas 12, 48. Más el que, dice un poquito 48 a la mitad, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que es muy necesario que nosotros tomemos esa responsabilidad que Dios nos da de estar en este grupito. Y la primera cosa que Él quiere que nosotros entendamos y nos apropiemos es estar siempre llenos de Él, de realmente seguirlo a Él. Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas, y sus ovejas le siguen y conocen su voz, y Él las defiende, y son las sus ovejas. Y como una buena oveja humilde, sumisa a su pastor, sabe que tiene que estar muy cerca de Él para seguirlo y tener los beneficios de ese buen pastor. Y eso es lo que nos pide a nosotros, a cada uno: estar muy cerca de Él, estar llenos de Él. Dice Efesios capítulo 5, versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Si te vas a embriagar de algo, embriágate de Dios, llénate de Él. Es realmente lo único importante en la vida. El mundo nos dice cosas muy diferentes y nos engaña de cuán maravilloso es esto y aquello y cuántas otras cosas que ofrece el mundo, que son basura, que son burbujas de jabón, que cuando las tocas desaparecen, y en donde realmente no hay nada. Y corres tras ellas y no encuentras nada más que desilusión, desesperanza y miseria. No, dice Jesús, mejor llénate de Él. Y más tú, que estás cerca de mí, que eres una de las personas con quien yo comparto esta comunión íntima. Sí, los doce sí tenían este maravilloso privilegio de pasar todo el tiempo con Él. Habían dejado todo por causa de Jesús. Su papá Zebedeo, que era el padre de dos de ellos, pues se quedó con todos los barcos. Y Juan y su hermano Santiago dijeron, nos vamos a seguir a Jesús. Vamos ahora a ser pescadores de hombres. Y Mateo, que estaba en el banco de los tributos, dejó también todo su dinero para seguir a Jesús. Esto es mucho más poderoso, esto es mucho más importante. ¿Qué cosa podría haber más grande que tomar el llamado de Jesús y seguirlo? Porque Jesús me llamó a mí. Pudo haber llamado al otro banco, o pudo haber llamado a mi jefe o a otra persona que estaba por allí, pero Él me habló a mí, a Mateo. Y Mateo dejó todo para seguir a Jesús y entrar en ese compañerismo e ir con Jesús hacia Jerusalén y estar escuchando lo que Jesús va a decir y compartir Jesús toda su alma con ellos, porque vamos a ver que Jesús, como humano que era, también tenía gran sufrimiento, gran zozobra de las cosas que estaban por suceder. En ese círculo íntimo, Él quiere compartir su sufrimiento. Vemos que, dije yo ahorita, que somos muy privilegiados, puedes ponerlo como inciso A, muy privilegiado de estar en esta comunión íntima. Pero inciso B, Él quiere compartir conmigo lo que realmente Él es. Es el Rey del universo. Y va a compartir conmigo todo el universo, pero también quiere compartir conmigo su corazón. Y esto lo vemos ahí en este pasaje de Lucas que estamos nosotros en este momento viendo, en donde dice, subimos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, porque pasarán cosas terribles. Seré entregado a los gentiles, escarnecido, enfrentado, escupido y moriré. Y yo quiero que tú compartas conmigo también eso. Porque como seguidor de Jesús, nosotros vamos a compartir lo que Jesús es. Dice la palabra de Dios que si el mundo lo ha aborrecido a Él, pues también te aborrecerá a ti, que eres seguidor de Cristo. Eso está en Juan 15, 18. Y si el mundo piensa que al matarte hace algo a Dios, pues lo hizo con Él. Si crucificaron a Jesús, de alguna manera también te van a crucificar, te van a crucificar a ti. Esa comunión íntima con Jesús lo vamos a ver en lo que Él hace, en lo que Él es, en lo que Él tiene, todo su poder, pero también todo su sufrimiento. Y Él está empezando a decirles que esto va a pasar. Quiero decirte que son cuatro veces en los evangelios que Jesús les dice a sus discípulos que Él será muerto, crucificado. Y ellos en las cuatro veces no entienden nada. Y no solamente en esas cuatro veces, hay otras veces en donde Él les dice, así como Jonás estuvo en el vientre de este pez durante 3 días y 3 noches, así también lo estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra. Se les fue en blanco. No entendían lo que estaba diciendo Jesús, pero Jesús sí les dice, yo quiero compartir con ustedes este compañerismo, les va a pasar a ustedes también, ustedes también pasarán por esto, pero bienaventurados seréis cuando os vituperen y os persigan por causa de mi nombre, gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón allá en los cielos. Entonces vemos que este compañerismo con Jesús, pues sí, sí tiene un costo, ciertamente, pero ese costo también tiene sus grandes, muy grandes dividendos, porque Jesús los iba a preparar para que ellos, cuando pasasen por todas esas cosas, tuvieran esa fuerza para decirle al mundo lo que es realmente tener una compañía profunda con Dios. Y todos estos cristianos que después van al circo romano y ahí son muertos, inclusive el mismo Pedro, que la tradición nos dice que él fue crucificado ahí en Roma, la gente estaba asombrada de ver a estos cristianos morir por Jesús. Pedro lo iba a negar 3 veces, Lucas 22, allí en el Lucas 22, 31, pero mira cómo Jesús no abandona a los suyos en ese compañerismo íntimo. Y dice Lucas 22, 31, y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hablaba de esa manera como lo iba a negar. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él quiere un compañerismo íntimo con nosotros y no nos va a dejar. Tendremos la fuerza de Dios. Nos pasarán las cosas que le pasaron a Él, pero también tendremos las victorias que Él tuvo, como lo vamos a ver aquí en este pasaje. Y nos dice, como inciso C, que nos agarremos, al llenarnos de Él, de las Escrituras. Dice la palabra de Dios en este pasaje, ahí en este pasaje 18, en ese compañerismo que está teniendo Jesús con ellos, les quiere hacer ver que es muy, muy importante que nosotros estemos metidos profundamente en la Biblia, porque ahí viene la fuerza de poder enfrentar cualquier cosa en la vida. Por eso Jesús dice: aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Frecuentemente Jesús se deleitaba en citar las Escrituras para beneficio de los oyentes. Le daba su lugar a las Escrituras porque ellas hablaban de Jesús. Y no solamente quería que supieran que las Escrituras eran muy importantes para cada uno de nosotros, sino que probaban que Él era en verdad el Mesías que se esperaba. Era el Cristo que Él decía ser Dios mismo. Dice Juan 5:39, Juan 5:39, dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, la comunión íntima con Jesús hoy es a través de la palabra de Dios. Es ir a la Biblia y allí encontrar el confort, el consuelo, la victoria, la fuerza, el gozo, la paz que este libro tan maravilloso nos da. Y por eso Él se ha ocupado de que este libro esté aquí después de 21 siglos, cuando no debería de estar, porque ha sido atacado terriblemente. Pero aquí está, traducido a más idiomas que nunca, a más dialectos que nunca, y accesible a todo mundo. Personas inclusive que han aprendido a leer aquí mismo en la Biblia. Salmo 119, versículo 124, que dice: haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Y el 127, por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. Sí, la palabra de Dios es un espejo que refleja la gloria de Dios, como que vemos la cara de Dios aquí mismo, y Él quiere comunicarse con nosotros de esta manera. Él no se aparece, nunca se te ha aparecido, nunca se te va a aparecer. Eso terminó desde el primer siglo. Él deja este libro aquí para que en él veas tú a Dios y comprendas lo que Él es y lo que Él quiere, y tener un compañerismo realmente profundo con Él. Así es, la palabra de Dios. Dice como número dos, la primera fue un compañerismo íntimo con él. Pero dice aquí número dos, que él quiere compartir sus pensamientos más privados contigo. Siendo de su círculo muy íntimo, él abre su corazón a ti. Y lo vemos en este pasaje, en el versículo 32, en el siguiente versículo, en donde dice, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús sabía de antemano todos los más pequeños detalles de lo que le iba a suceder a él en Jerusalén. Él lo había planeado desde la eternidad y tenía control completo y sabía todos los pormenores de todo ello. Y esto ha de ser muchas veces, te puede pasar a ti. La anticipación de lo que te va a pasar puede ser peor que lo que realmente te pase. Cuando finalmente te dicen la semana entrante te vamos a operar, va a ser muy delicado esto o lo otro, tienes toda una semana de agonía completa. Mejor no te hubieran dicho nada. O ¿sabes qué? Pues de una vez opérame ahorita, porque esa semana va a ser terrible, no la quiero. Imagínate tú con Jesús, que Él sabe todo lo que va a pasar. Otro personaje en la Biblia, Abraham, le pasó lo mismo con su hijo Isaac. Cuando Dios le dice a Abraham que él sacrifique a su hijo para Dios, su primogénito, su unigénito, que Dios le había prometido tener en su vejez y que pues ya con una edad de ciento y pico de años, pues ya dice, oye, pues me voy a quedar sin nada si mato a mi pobre hijo. Ve y sacrifícalo ahí en el monte Moriah. Y dice la palabra de Dios que Abraham fue. Dice que después de 3 días de caminar, vio de lejos aquel monte. Imagínate lo que traía dentro de angustia de aquello que iba a pasar. Y así Jesús, pues Él sabe todo esto. Él sabe lo que le va a pasar. Pero vamos a ver algunas de las cosas específicas que Él sabe van a pasar y que realmente son de gran dolor para Él y lo está compartiendo con los suyos. Inciso A, la traición. Eso tiene que ser terrible. Él tenía solamente 12 discípulos y uno de ellos es precisamente el que lo va a traicionar. Lo va a traicionar por unas cuantas monedas. Y no solamente eso, sino que esa amistad profunda que está hipócritamente teniendo con Jesús, como si Jesús no supiera, la va a concluir con un beso allá en Getsemaní. En ese versículo muy, muy fuerte, en Mateo 26, Mateo 26 creo que es el 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 monedas de plata. Pero el que quería yo es Lucas 22, 48, que dice aquí, en Lucas 22, 48, mientras él aún hablaba, 47, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se le acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Pues yo creo que tiene que haber sido algo terrible, que Jesús ya sabía que iba a pasar y que inclusive varias veces en su recorrido con los 12, uno de vosotros me va a entregar. Y ahí dice que fue entregado, fue traicionado. Y bueno, tú puedes sentir esa traición cuando a esta persona a quien amas mucho va y es el que realmente te golpea durísimo con una traición específica. Pues eso tuvo que haber sido algo muy fuerte para el corazón de Jesús. Pero no solo eso, inciso B, una condena específica de las personas que odiaban a Jesús y que estaban contemplando la menor oportunidad posible para matarlos, y que eran los fariseos y los escribas que odiaban a Jesús. Y eso debió haber sido algo que le dolió muchísimo a Jesús. Dice aquí en el pasaje de Marcos, y aquí subimos a Jerusalén, Marcos 12:33, y el Hijo del Hombre será entregado, será traicionado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte. Si alguien debería defender a Jesús, son aquellos que guardaban la palabra de Dios, son aquellas personas que eran los modelo para con el pueblo y que los guiaban hacia ver, contemplar, adorar a Dios. Todos estos sacerdotes, y ellos son los que con más fuerza se van contra Jesús, y él se siente realmente pues muy mal, viendo que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, y que se sentía muy solo porque estas personas que deberían de estarlo defendiendo para nada estaban con él. Juan 11:47 nos dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Versículo 53 de ese pasaje. Así que desde aquel día acordaron entonces matarle. Juan 11:53. Pero inciso C, no solamente los judíos, dice que también todos los gentiles, que se vio realmente Jesús abandonado por todos, no había nadie a su favor. También los gentiles que no sabían nada de Jesús se fueron contra él. El mismo Pilato, que pues hacía gran alarde de la justicia romana y quiso tener un juicio legal con Jesús, al final un mequetrefe que no pudo con la presión y tuvo que ceder en un juicio ilegal a favor de esos sacerdotes y en contra de Jesús. En donde él trae ahí en Mateo 27 que le hace que le traigan un poco de agua y se lava las manos y les dice: yo no hallo ningún delito en él, allá vosotros, y se lava las manos. Pero no tuvo el aplomo, no tuvo la fuerza de decir: no, señores, esto no va a ser así, legalmente este hombre está fuera. Y él hace muchas cosas para salvarse de Jesús, pero sucumbe porque también los gentiles están en contra de Jesús. Saca a Jesús ya cuando está totalmente muy mal y dice: pues en la fiesta siempre soltamos a uno, ¿queréis pues que suelte a este o suelto a Barrabás, que era un gran criminal? Ah, no, suéltanos a Barrabás y a este crucifícalo. Y estoy tratando de salvar todavía a Pilato, pues la pone peor porque lo manda a azotar. Dice que lo azotan a Jesús, 39 azotes, la cuenta máxima para que ese hombre no muera, porque después de eso ya era terrible contra él. Pero eran azotas terribles en donde realmente te desgarraban la piel con estas puntas de acero que tenían esos azotes. Y después lo vuelve a presentar diciendo: he aquí el hombre, mirad, él no ha hecho nada, crucifícale, crucifícale. Así es que finalmente también los gentiles hicieron su situación contra Jesús, y por ello viene ya una sentencia de los gentiles contra Jesús, porque ellos no podían, los sacerdotes, mandar a Jesús matar, sino que necesitaban la autorización de los romanos. Ahora, ellos podrían haberle apedreado como apedrearon después a Esteban, y ya pues ni modo, hacerlo ellos mismos, pero entonces no se cumplirían las escrituras, y Dios quería que se cumplieran las escrituras exactamente. Jesús tenía que ir Pero inciso D, no solamente vemos la condena de los fariseos y también la sentencia de los gentiles, la traición de Judas, sino el vituperio y el sufrimiento corporal que él tuvo que pasar. 6 juicios a Jesús en pocas horas. Con Anás, con Caifás, de regreso con Caifás, no sé qué, después Pilato. Debió haber sido un hombre muy fuerte para soportar eso. Golpes en donde todavía no van con Pilato y ya tiene la cara deformada. Y cuando Pilato finalmente lo entrega, los soldados son igual de terribles y entonces se mofan de él, lo humillan. Le ponen una corona de espinas y le golpean la cabeza para que esas espinas se entierren en la cabeza. Y le ponen un manto de púrpura que con toda la sangre que él tiene se le pega a la piel y después se lo tienen que arrancar para llevarlo a la cruz. Y se burlan de él y lo humillan. Y todo eso Jesús lo hace en silencio. Porque el mismo Pilato le dice: ¿qué no me contestas a mí? ¿Sabes que yo tengo poder para soltarte y tengo poder para mandarte a la cruz? Y le dice Jesús: tú no tienes ningún poder, sino el poder que te es dado de arriba. Bueno, pues el mismo Pilato dice: oye, qué bueno, mi mujer me dijo que no me metiera con este hombre que había tenido sueños, que mejor no le entrara. Y se siente ya muy acorralado, pero sí, lo que le pasa a él fue realmente una situación física también muy fuerte. Lo crucifican. La crucifixión por clavos ya no se estaba celebrando. Era demasiado cruel. Inclusive los dos ladrones que le pusieron alrededor, uno de cada lado, a ellos no los crucificaron con clavos, solamente a Jesús. Y tú puedes sentir, tú puedes pensar e imaginar el tormento físico que debió haber tenido cuando todo el cuerpo estaba pesando hacia abajo y siendo solamente sostenido por las manos clavadas y por los pies clavados, que debió haber sido muy, muy fuerte. Era tan agónico que pasaban las horas y las horas ahí este hombre agonizando, y finalmente moría por asfixia porque ya no podía soportar más el cuerpo, y entonces el corazón explotaba, que fue lo que finalmente le pasó a Jesús. Aunque él murió cuando él quiso y no cuando el cuerpo le dijo que fuera. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Tengo tantas cosas que decir que la verdad espero que puedas llegar tarde a tu casa hoy, porque aquí vamos a estar unas buenas horas. No, no es cierto. Pero bueno, sí, me voy a tener que saltar muchas cosas porque realmente es un pasaje muy conmovedor, en donde Jesús está abriendo su corazón con los suyos. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Allá en Filipenses 2:7 y 8. Pero la tercera cosa que yo quiero mencionar, mencioné el compañerismo profundo de Jesús con los suyos, el corazón de Jesús que lo abre ante los suyos para que ellos sepan lo que le está pasando y lo que le pasará, en donde inclusive en Getsemaní dice que está él sudando gotas de sangre. Era para ella, él ya estaba agonizando en Jerusalén, ahí en Getsemaní. Cuando una persona está sudando sangre, está a punto de morir. Y él está pasando por eso en ese momento. Pero pasarían muchas cosas después. Pero lo más maravilloso de todo esto es que el final no fue allí. Jesús sí murió. Jesús entregó el Espíritu al Padre cuando él quiso que eso fuera. Y cuando él pensó que ya estaba terminado, él dijo: consumado es. Y dice la Biblia: y entregó. Él no se murió, él entregó el Espíritu. Los discípulos realmente estaban pues muy confundidos. Pues, O sea, ¿cómo el Mesías? Y habíamos hablado del reino, habíamos, y mira nomás lo que pasó. ¡Qué terrible! Nos va a pasar a nosotros, vámonos, corramos. Y se quedó solo Jesús. Pero el evento más maravilloso todavía estaba por suceder. Y aquí lo vemos en este pasaje, en Lucas de capítulo 18, como número 3. Él comparte su victoria. Él comparte su victoria.